Bueno, es verdad que hay una demora en pago a proveedores desde la municipalidad, no solo a artistas, sino a proveedores en general. Esto se profundizó el año pasado por las consecuencias económicas, ¿no?, derivadas de la pandemia. La municipalidad recaudó menos, tuvo menos coparticipación y el año pasado hubo demoras muy importantes. Este año las demoras son menores. Se está pagando más cerca, más en tiempo en forma, pero sigue habiendo demoras. Y estamos trabajando para minimizarlas. Con respecto a músicos, las demoras en este momento son de 2 meses y en algún caso de 3 meses. Y bueno, son pagos que se están regularizando. Por supuesto, sería óptimo pagar inmediatamente. Es algo muy difícil que el Estado pague en forma inmediata a un artista. Esto, yo ya estuve en la gestión municipal y estoy en el ámbito de cultura y nunca ocurre. Pero bueno, lo esperable, lo óptimo sería que la demora no sea de más de 15 días o un mes. Y lamentablemente hoy sí hay algunas demoras y bueno, estamos trabajando para que no continúe este desfasaje en los pagos.
Y en base a su experiencia y a lo que usted ve, ¿por qué sucede esto de que sea el área de cultura o de los artistas una de las áreas donde se produzcan las demoras?
No, es que no es el área de los artistas, es a todos los proveedores de servicios que hay mucha demora en el pago. También a una ferretería, a un corralón, es a todos los prestadores de servicios. No hay un trato diferente con los artistas, todos están demorados. Y esta queja y esta nota que supongo que habrás leído se refiere
Sí.
también a la emergencia cultural.
Sí.
Y ahí hay que separar los tantos, porque una cosa es la prestación de un servicio, de un gasista o de un músico, y otra cosa es la emergencia cultural. La ordenanza de emergencia cultural se está cumpliendo. Están eximidos de pago de tasas los artistas callejeros, los artesanos, los artistas que utilizan espacios como el Teatro San José para dar talleres arancelados. Cuando vos das un taller arancelado en el Teatro San José, tenés que pagar algo al teatro porque estás lucrando con ese espacio. Bueno, hoy justamente por emergencia cultural no se está cobrando eso. Los artistas que necesitan asistencia son asistidos por desarrollo social, tienen que pedir la asistencia a la Secretaría de Cultura y nosotros hacemos el vínculo con desarrollo social y están recibiendo asistencia. Todo lo que es emergencia cultural se está cumpliendo. El problema está en quienes prestan servicios que no cobran en tiempo y forma. Y es verdad, y es un problema, ¿verdad?
Cuando usted decía recién, Santos, que se están haciendo gestiones, bueno, para acelerar el tema de los pagos atrasados, bueno, ahí hay algunos artistas, músicos que nos están escuchando, que dicen que hay facturas desde marzo que no se pagan. Pero usted decía, están haciendo gestiones, ¿cómo son esas gestiones? ¿Ante quién se hace? ¿El área de cultura hace las gestiones?
Ante la Secretaría de Hacienda, el tema es que, como te decía, hay muchísimas facturas que están demoradas, no solo de artistas. Y bueno, hay que ir achicando esas deudas y se van achicando a la medida que entra plata a la municipalidad. Hay algo que es difícil de explicar y que incluso yo también soy una persona, un trabajador del sector cultural y también a veces me cuesta entender algunas cosas. Nosotros tenemos un presupuesto, pero ese presupuesto está disponible en la medida que ingresan los fondos a la municipalidad. No es que el presupuesto está toda la plata guardada en una caja fuerte y nosotros podemos acceder a ese presupuesto en forma inmediata. Está el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos. Cuando ingresa el dinero está disponible para pagar sueldos y para pagar a proveedores. Y en situaciones de crisis económicas, que lamentablemente tenemos muy seguidas en nuestro país, y profundizadas por una crisis sanitaria, hicieron que el ingreso contemplado en los presupuestos no sea el esperado el año pasado puntualmente. El año pasado ingresó muy poca plata a la municipalidad, no solo por lo que recauda la municipalidad a través de impuestos propios, sino por la coparticipación que recibe de provincia. Este año seguimos con ese problema, mucho menor, pero seguimos con ese problema porque seguimos en emergencia, seguimos en crisis económica, y ese es el problema. Todos van a cobrar, pero sí hay una demora, y esto cuando contratamos a algún artista, se lo decimos que, que existe esta situación. Algunos dicen no prefiero no trabajar en estas condiciones, y otros aceptan trabajar. Les advertimos, no vas a cobrar enseguida, lamentablemente.
¿Tiene previsto alguna reunión con la gente de Musa, los músicos o con los artistas a los que el municipio les debe?
Nosotros con Musa nos reunimos permanentemente, tuvimos muchísimas reuniones, hemos acordado muchas cosas. Musa fue una de las instituciones que trabajó en la ordenanza de emergencia cultural, y lo que le estamos solicitando a Musa en este momento es que se inscriban en el registro de trabajadores de la cultura, porque justamente uno de los artículos de la ordenanza de emergencia cultural establece la creación de este registro, que es muy sólido, es una herramienta muy importante. Más allá de la pandemia, nos va a servir mucho este registro. Ya hay alrededor de 200 instituciones y trabajadores y trabajadoras de la cultura que se registraron, y Musa todavía no está registrada. Y la verdad es que nos estuvimos comunicando con personas que integraban Musa y que ya no lo hacen, personas que eran interlocutores de Musa y con quienes nos hemos reunido y nos están manifestando que ya no son parte de Musa. Así que, por supuesto que estamos siempre abiertos al diálogo y siempre estamos teniendo reuniones con Musa y con todas las instituciones que lo solicitan. Pero puntualmente sería bueno que Musa se registre en este registro que es parte de la ordenanza de emergencia cultural. Se lo estamos solicitando y aún no se han registrado.
Además está bueno el tema del registro, porque precisamente lo que plantea es el reconocimiento de trabajadores de la cultura. Digo, porque a veces se subestima, esto es una reflexión nada más, a veces se subestima el concepto de artista, como que el artista es el que puede esperar, ¿no? Así como a veces se dice, bueno, el docente es el que labura por vocación, el artista hace lo que le gusta, entonces puede esperar con el tema de los salarios, como si no fuese un trabajador, digamos.
Claro.
Entonces me parece que está bueno este encuadre en la lógica también, ¿no?
No, el registro además es, como te decía, una herramienta muy sólida que va a quedar más allá de la pandemia, porque nos va a permitir conocer la composición del ecosistema cultural de la ciudad, que hoy no lo conocemos. Está claro que en la economía local no incide mucho el sector cultura. Acá, básicamente, el turismo, la construcción son los rubros que más inciden en nuestra economía. Pero hay un sector que trabaja en lo cultural, en el arte, y tenemos que cuantificarlo, tenemos que tener esos datos estadísticos. También eso va a funcionar a modo de censo y nos va a permitir rápidamente distribuir de manera más eficiente convocatorias cuando haya convocatorias de becas, de subsidios, o cuando haya convocatorias para festivales. Con la información prolija y actualizada de un registro va a ser más fácil comunicarnos con cada una de esas personas. Creo que es una herramienta muy sólida que apareció ahora con la pandemia. A través de ese registro también, obviamente, estamos asistiendo a los trabajadores que lo necesitan. Pero más allá de la situación, de la coyuntura ahora, de emergencia, este registro va a quedar, ya lo hablamos con los concejales, y cuando termine la emergencia cultural, va a quedar el registro en ordenanza, porque es una herramienta que va a ser muy, muy positiva para fortalecer al sector.
Bueno, quería preguntarle también, ahí tiene, ayer que comentábamos un comunicado de la gente del Museo Primeros Pobladores, que había planteado en una nota su preocupación por el deterioro del patrimonio de la ciudad. ¿Hubo una respuesta de su parte?
Sí, la nota es de la Asociación Amigos del Museo, Museo Primeros Pobladores, que es una asociación civil con personería jurídica, con la que trabajamos muchísimo. Ellos manifiestan la preocupación por la pérdida de algunos edificios que son patrimonio histórico. Sí, la respuesta, ellos ya lo saben porque fueron convocados en su momento. Estamos trabajando y ya estamos en la etapa final de una nueva ordenanza de patrimonio cultural, porque las ordenanzas que hay, que son tres, quedaron obsoletas, son de la década del 90. Y había una superposición también de autoridades de aplicación. Por un lado estaba la Secretaría de Cultura y por otro lado la Secretaría de Planeamiento. Allí, en planeamiento, funcionaba lo que era la Comisión de Patrimonio Arquitectónico, que en este momento está acéfala. En este momento esas ordenanzas no se están cumpliendo de manera plena, había que actualizarlas. Entre otras cosas, cambiaron normativas, cambió el Código Civil en estos años, y eso implica cambios en lo que es la gestión del patrimonio. Así que este proyecto de ordenanza que trabajamos muchísimo, porque es complejo, ya está consensuado en el Ejecutivo y muy pronto lo vamos a enviar al Consejo Deliberante y va a traer muchísimas novedades. Cuando salga seguramente tendremos que charlarlo mucho con los medios y difundir bien, porque hay muchos elementos novedosos en esta ordenanza y creo que esto nos va a ayudar a visibilizar, a valorar el patrimonio arquitectónico y el patrimonio cultural en general. Coincidimos en la preocupación de que desaparezcan edificios patrimoniales, porque son parte de nuestra identidad, son parte de nuestra historia. Una ciudad se va modernizando y eso está buenísimo, pero tiene que conservar su memoria, su identidad. Si no, el día de mañana vamos a caminar por la calle San Martín y no vamos a saber si estamos caminando por San Martín de los Andes, por Pinamar o por Munro, no sé. Es muy importante mantener la fisonomía, lo que se llama paisaje urbano, y que en nuestra ciudad hay muchas casas que son emblemáticas.
Un minuto más nada más, Santos, porque sí. Estaba recibiendo acá algunos comentarios, algunos oyentes que están escuchando ahora, que son parte de alguna de las asociaciones u organizaciones de trabajadores de la cultura, Mincar, Cupa, Epícolo, Musa. Me dicen que Musa tiene el número de expediente en personería, que está dentro de la legalidad y que no son considerados como tal. Usted decía recién que Musa no está inscripto. ¿A qué se refería usted?
Tienen que inscribirse en el Registro Municipal de Trabajadores de la Cultura, de Hacedores Culturales, ese registro que creó la Ordenanza de Emergencia Cultural. Una asociación civil que tiene personería jurídica, ¿cómo lo comunica a la municipalidad? Inscribiéndose en ese registro. Ahí se escribe y ahí, entre otras cosas que se le solicita, informa el número de personería jurídica, cuántos socios tiene, a qué se dedica, cuál es el fin de la institución. Estamos hablando de que se registra desde una biblioteca popular hasta el Centro Cultural Cotesma, hasta una librería, que una librería es privada, pero es parte del ecosistema cultural también. Ajá. Y del mismo modo también se pueden registrar, por supuesto, las personas físicas, un trabajador, una trabajadora, un artista, una persona, un historiador. Pero las instituciones, las organizaciones, incluso las que no tienen personería jurídica, también se pueden registrar y deben hacerlo. A eso me estaba refiriendo. Musa no está en el registro que creó la ordenanza que propuso Musa. Y estamos solicitando que se registren. Así tenemos información y sabemos bien todo lo que requiere este registro lo tenemos ahí en el caso de Musa. De todas maneras, nosotros sabemos quiénes son y nos hemos reunido con Musa varias veces. Lo que te decía al principio y reitero, interlocutores de Musa con los que veníamos hablando, los hemos llamado ahora y dicen ya no ser más parte de Musa. Entonces estaría bueno que estén registrados en el registro para saber bien quiénes son.